Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y en este caso vamos a hablar de las criptomonedas. Un tema bastante interesante. Tenemos aquí a nuestro querido Óscar, un fenómeno en este mundo. Y bueno, y ya que muchos de vosotros estáis empezando a interesar en este mundo, pues os traemos a de los mejorcitos de España, podríamos decir. Bueno, igual me paso, pero...
Muchas gracias. Bueno, yo soy Óscar, soy un verdadero apasionado del mundo de las criptomonedas desde hace tiempo ya. Y bueno, ahora mismo lo que estoy viendo es un interés creciente, exponencial, en todo este tema, pero también muchísima desinformación. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es, aparte de disfrutar de este ecosistema, porque aparte de invertir en él, soy usuario del ecosistema, que es también un punto muy importante a tener en cuenta. Lo que estoy haciendo ahora es divulgar un poquito de información y formación al respecto.
Fenómeno. Bueno, y ahora vamos a empezar. Yo creo que vamos, como queremos estructurar este vídeo un poco, va a ser para tratar diferentes temas, ¿vale? No vamos a meternos muy a fondo en esto, porque si no tendríamos para 7 horas de vídeo, ¿no?
Sin
o incluso más.
Sí,
pero vamos a ir tratando un poco todo, ¿no? Lo primero de todo es, ¿cómo ves tú, Óscar, este boom que estamos viviendo de las criptomonedas? Porque es algo que lleva existiendo años y de repente ahora es cuando todo el mundo conoce sobre ello. En 2017 tuvimos una primera ola con el Bitcoin cuando llegó a los 19.000, ahí, ¿no? Fue esa zona. También todo el mundo hablaba de eso, luego bajó, se quedó ahí muerta durante años y de repente ahora en 2021 volvemos a tener ese boom, todo el mundo habla de ello.
Incluso más fuerte.
Incluso mucho más fuerte. Ahora ya, antiguamente, pues lo hablabas... con un amigo, invertía en Bitcoin, etc. Pero ahora ya lo tienes hasta en cuentas de memes de cualquier lado, ya tienes a todo el mundo hablando del Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿por qué crees, a qué se debe todo esto? ¿Cuál es la razón?
Pues mira, yo creo que el tema de las redes sociales y los sistemas de comunicación que en su momento igual tampoco tenían tanto alcance, han tenido mucho que ver, porque ahora mismo las noticias en el ecosistema de cripto se mueven muchísimo más rápido y no existe ese miedo que había antes a entender las criptomonedas como un elemento de una herramienta criminal.
Sí, luego trataremos eso, que también es un punto muy importante.
Súper, súper interesante. pero se le ha quitado como ese matiz de miedo, de incertidumbre, y ahora es como algo mucho más familiar, algo que mucha gente está usando y que, quieras o no, tenemos todos a alguien cercano que está metido sin ningún tipo de problema y sin sustos ni criminalidades, simplemente es usuario del sistema.
Sí, sí, no, realmente, bueno, ya te digo, ahora ya cualquier amigo nuestro tiene que criptomonedas, ¿no?
Y de hecho, es algo que se está convirtiendo en muy user-friendly, en el sentido de que cuando tú tienes a alguien de tu círculo que está metido en criptomonedas, es muy fácil que contagie ese interés a la gente de su alrededor. De hecho, es muy común ver a un amigo que tú le comentes sobre criptomonedas, habléis un poquito del tema, acabe comprando alguna moneda o dos, se interese más sobre el tema y al cabo del tiempo veas que su propio círculo de amigos ha tenido esa misma ola de interés después. Entonces, ha sido como, por un lado, un boca a boca muy sano de estamos contentos con este ecosistema y no es tan complicado como parece. Y por otro lado, las redes sociales.
Sí, aunque también es cierto que... Bueno, si quieres vamos a tratar primero el boom de 2017. Mm. ¿Por qué de repente salió esto del Bitcoin? Además el Bitcoin, bueno, es algo que ya se hablaba antiguamente. Mm. O sea, antes del 2017 incluso veíamos programas, si no me equivoco, en dibujos animados estilo Los Simpsons, etcétera, este tipo de series. Creo que alguna ya sacó alguna cosa en Bitcoin. Y luego, pues quieras o no, al menos los que nos movíamos por internet un poco... sabíamos qué era, por lo menos saber que existía una cosa que se llamaba Bitcoin, lo sabíamos.
Quizá no se conocía tanto la tecnología.
La tecnología, olvídate.
Claro,
o sea, eso no.
La existencia de una moneda virtual que la usaban en la web
Bueno, si quieres, eso luego lo tratamos. Pero ¿por qué de repente en 2017 el Bitcoin alcanzó ese precio de 19.000? ¿A qué se debió?
Pues eso realmente yo considero que en ese momento sí que se trataba de una burbuja, porque se creó un interés. Muy, muy, muy exponencial, sin fundamento de conocimiento de causa. Porque ahora mismo la diferencia que hay un poquito entre la ola que estamos teniendo ahora y la ola que tuvimos en 2017 es la formación que tiene el inversor medio y el conocimiento que tiene sobre el ecosistema. Se vio como un objeto de inversión
En 2017, sí. Que al final 2017, bueno, yo la imagen que tengo de cuando todo el mundo invertía era: me meto aquí porque me hace ganar dinero, claro, ya está. Ese era el único uso que se le daba en ese momento al
era Bitcoin. Como herramienta de trading y de especulación, no como una herramienta financiera, como se está viendo ahora. Tampoco existía un ecosistema tan rico como el que hay ahora, que realmente una persona puede estar completamente desentendida de los sistemas financieros tradicionales, en el supuesto caso de que sus círculos también se muevan en este tema.
Sí.
En su momento, el estar tan integrado en el ecosistema era más complicado. Claro. Entonces, realmente se convirtió en una burbuja.
Un pump, ¿no? Sí, como denominaríamos. Sí. Y realmente, luego, porque cuando llegó a 19.000, luego estuvo durante 2018, 2019 en precios mínimos. Se quedó ahí por la zona de 4.000, 5.000, sí. Llegó a tocar los 3.000, si no me equivoco. ¿Por qué se quedó a ese precio? ¿Por qué no pudo bajar más? ¿Por qué no subió más? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué todo el mundo hablaba y de repente ya nadie hablaba?
El problema es que después de un pump, sí, y esa semejante caída que tuvo, que de hecho se le achacaba a distintas causas que a día de hoy pues las estudias y dices, bueno,
sí.
Casualidad.
Que se hubiese pasado, sí, a día de hoy, no,
sí,
sé.
Por ejemplo, cuando se listaron en el Chicago Mercantile Exchange, sí, se listaron los futuros de, bueno, posibilidad, sí, de invertir en Bitcoin. Y fue muy a la par con el techo de Bitcoin. Entonces se le atribuye esa causa y, de hecho, hace poco, cuando sacaron la posibilidad de invertir en, sí, Ethereum, hubo como ese miedo
a que volviese
pasar. A causar.
O sea, esa sería la razón principal, entre comillas. No,
esa es lo que algunos lo achacan. ¿Sí? Y para mí, personalmente, fue lo que he comentado. No tiene más misterio que eso. Pero después de ese ciclo desastroso, porque, sí, creo que mucha gente perdió mucho dinero. Mucho dinero, porque, sí, de hecho, el retroceso que tuvo fue absurdo. Sí, sí. Se crea otra vez un miedo. Y una desconfianza en ese mercado, porque ha pasado de que tú conocías a gente que se estaba haciendo rica a conozco a muchos que han perdido mucho dinero.
Claro.
Entonces, obviamente, el interés que hay en una herramienta que ha hecho pobre a mucha gente, bueno, pobre,
sí,
o su versión, cae. Claro. Entonces, durante un tiempo, esa recuperación
ese
de la
miedo,
confianza,
¿no? Ese,
claro, se tenía que recuperar la confianza. Claro.
¿Y por qué de repente ahora, en 2021? ¿Por qué no ha podido ser años más tarde? Bien. O sea, porque al final, quieras o no, yo, por ejemplo, bueno, yo soy un caso un poco raro, ¿no? Fíjate, pero una persona normal que oyó a su amigo en 2017 estar invertido en Bitcoin, después de la bajada, perdió mucho dinero, etcétera, ¿por qué de repente ahora está comprando Bitcoin? ¿Por qué ya no sigue teniendo ese miedo? ¿A qué crees que...?
Pues no solo hablemos de Bitcoin, porque sí, ahora, bueno, mismo el ecosistema de cripto realmente se queda en un 40%, sí, sí, un 40% y pico, sí, ahora. Sí, pero ese es el punto importante que considero que tenemos ahora, que el ecosistema es tan variado y te ofrece tantas herramientas que realmente puedes disfrutar del ecosistema. Y el punto interesante es que, aunque monetariamente haya causado daños, sí, y demás en ese periodo de retroceso, la comunidad de cripto ha seguido desarrollando la tecnología, ha seguido avanzando con los proyectos, algunos se han quedado por el camino, obviamente. Y se ha seguido desarrollando toda la tecnología y haciendo mejor toda la esfera.
Claro.
Entonces, ahora estamos en un punto en el cual el interés de antes existe, sí, hay mejor tecnología y las nuevas generaciones tienen menos miedo a estas, claro, herramientas. Y de hecho, somos, bueno, las nuevas, sí, generaciones son como más dadas a invertir sus propios ahorros rápidamente.
En eso, ¿no?
Claro.
No, y luego también que, por ejemplo, estamos viendo también empresas como es el caso de Coinbase,
sí,
que incluso han salido a bolsa, han salido con market caps desorbitados, pero que quieras o no ya da, cierta seguridad, ¿no?
Claro.
Porque antiguamente, en 2017, los bitcoins se compraban por local bitcoin, peer,
claro,
etcétera. Estas que eran un poco, porque yo, por ejemplo, he comprado bitcoin, que tú te ríes de mí, en local bitcoin, y local bitcoin era una página que literalmente tú hablabas con el tío,
eso,
o sea,
es
decir, él quería, claro, es él y yo, ya está, o sea, se bloquean en la página hace intermediaria, bloquea, cuando ya se da por hecho que los dos ya hemos hecho esa transacción, se desbloquea.
Exacto.
Entonces, ahora ya ha avanzado mucho más.
La facilidad que tiene el usuario,
claro,
para pasar de su cuenta bancaria a ser propietario de la criptomoneda que quiera,
sí,
es súper sencillo, te lleva minutos prácticamente,
sí,
y realmente no tiene complicaciones,
claro,
como tenía en su momento. Entonces, ha pasado de ser algo complejo, uh-huh. en lo que podías desconfiar y que era útil en mercados que pues, ahora mismo no se usan tanto, a ser algo que está totalmente integrado en la claro. sociedad.
Sí, porque yo creo que también uno de los miedos que ha tenido la gente durante la vida es que el Bitcoin, vamos a hablar de Bitcoin porque es la más conocida, era una moneda que se utilizaba en la deep web.
Sí.
Entonces, es decir, la gente compraba armas, compraba drogas con Bitcoin.
Sí, una moneda de cambio totalmente internacional que usaban todos los usuarios.
Entonces yo creo que eso también ha generado cierto miedo, ¿no? Mm. ¿Tú cómo has visto el funcionamiento? Ahora ya, por supuesto, yo creo que se sigue utilizando en la deep web, me imagino, no lo sé.
Sí, hay monedas que son más prácticas para usar sí. en la deep web, básicamente por temas de privacidad, porque sí. al final Bitcoin, uno de las ventajas que tiene y uno de los puntos fundamentales sí. que me encantan es la transparencia que tiene claro. y la posibilidad de ver y de rastrear todas las operaciones. Sí. Si haces un estudio en retroceso de los bloques, sí. puedes llegar a ver de dónde ha salido una operación, de incluso de qué exchange ha salido, claro. si tienes carteras parejas.
Sí.
Y en la deep web se empezaron a usar pues, otro tipo de monedas que otorgaban esa privacidad. Entonces, claro, se usaba esa moneda porque era muy cómodo para todos los usuarios tener una unidad de cambio común a todos sin tener que pasar, bueno, pues hacemos intercambio de yen a euro, dólar,
tal, sí.
Entonces, era una facilidad más dentro del claro. ecosistema. Ahora, sí, la deep web se opera con cosas ilegales
sí.
Que no son del público común.
Sí.
Entonces, era muy útil para eso. Ahora, como ya no solo te puedes comprar armas y drogas y historias con Bitcoin, pues el público también las quiere usar. Pero fue un territorio de testeo perfecto, realmente, porque claro. tienes un marketplace muy amplio, llamémoslo marketplace.
Sí, bueno, sí. sí. A ver, que es que realmente nosotros pensamos que lo que más se utiliza es Google y las páginas más visitadas claro. están en la deep web, es una realidad, claro. entonces tampoco nos vamos a engañar.
Tienes realmente un marketplace amplísimo, una cantidad de usuarios
claro.
Pues muy rápida y sí. que realmente...
No, y que ahí se mueve muchísimo dinero que a nivel claro. para una moneda creada para ese ecosistema es
fantástico. Es poner la prueba ahí que funcione, claro. aunque estuviese dado los fines que se daban, da mucha confianza en claro. el propio sistema.
Claro. Sí, no, está clarísimo. Luego, una cosa que me gustaría preguntarte también es el hecho de que lo estábamos hablando antes, porque tú el Bitcoin, tú. Cuando se hace una transacción está el registro.
Sí.
Lo que me habías comentado antes es que en la deep web utilizaban una cosa.
Bueno, pues puedes utilizar la moneda que sí. llegas al acuerdo de te voy a pagar en esta moneda y tú la aceptas. Okay. Pues en la deep web o en sitios donde se quiere usar más privacidad existen monedas como Monero, por ejemplo,
sí.
que lo que hacen es más o menos desperdigar las transacciones. Entonces, claro. Esa rastreabilidad que tiene Bitcoin se complica muchísimo.
Claro.
Entonces, lo que estás haciendo es como una especie de lavado de transacciones en las cuales tú puedes emitir una transacción,
sí.
esa transacción se fragmenta y a tu cartera llegará también fragmentada. Tu cartera está compuesta de carteras fragmentadas.
Fragmentadas, ya.
Entonces,
bueno, ahí ya nos metemos en lo
claro,
complejo, ¿no?
Utilizar el rizo claro. de no puedo rastrear claro. o ni siquiera saber cuánto puede haber en tu cartera.
¿Y no crees que también uno de los problemas es el hecho de que bueno, de que estamos en constante también, quieras o no, las criptomonedas están haciendo mucho, por así decirlo, estafas. O sea, no me refiero a estafas de las que conocemos todos, empresas, etcétera, X empresas que no voy a nombrar,
sí.
sino me refiero ya más al hecho de que como no hay ese, por así decirlo, no sé cómo denominarlo, o sea, ese seguimiento, como ya realmente cuando tú haces una transacción ya es muy difícil seguirla, a no ser que te involucres mucho, etcétera. Es muy difícil.
¿Hablas de la transacción de Bitcoin?
Sí. ¿O no tanto?
Te sorprendería lo fácil que es seguir un rastro de una transacción.
Es que, por ejemplo, yo he escuchado personas que han sido
de hecho,
estafadas.
Cuando haces una estafa, el problema es perder la pista.
Claro, eso es a lo que me refiero.
Claro.
O sea, no la primera no la transacción. Me refiero a cuando. O sea, porque muchos. Yo,
¿dónde está la
conozco a gente que ha sido estafada por Bitcoin y que han ido a.
Bueno, por
a
Bitcoin, ver, por o sea, usuarios que han usado.
Bueno, sí, me refiero con la criptomoneda, ¿no?
Sí.
Que pasaron su dinero a criptomonedas, se lo enviaron a uno o uno hizo X y ya no lo tiene, ¿no? Y entonces ha ido a demandarlo y le han dicho que no se puede llegar a
claro.
salir de esa pista. Eso yo creo que también es algo que hay que resaltar como una de las desventajas de todo
claro,
esto.
Al final
¿no?
lo que estás haciendo es usar un sistema y unas
sí.
herramientas que están al margen de las autoridades.
Claro.
Realmente. Entonces tú no puedes pedirle ayuda Bueno, sí, sí puedes, obviamente. Y pueden llegar a ayudarte hasta cierto punto, pero realmente cuando tú usas este tipo de herramientas, estás tomando la responsabilidad tú de asegurarte de que todo lo que estás haciendo es correcto, se están dando los pasos a seguir que tienen que llevarse, porque no va a haber otra persona que tú mismo encargándose de que, claro, de que eso sea seguro. O sea, al final tú haces una transacción errónea en una cuenta bancaria y puedes hablar con el banco, se puede llegar a...
Te devuelven el dinero... Sí.
Y es sencillo.
Claro.
Las transacciones en criptomonedas...
Son mucho más complejas.
No, son absolutas. Es decir, claro, no la puedes deshacer.
Claro. No, muy interesante.
Y también existe la preocupación de algunas personas del sistema, ¿no? En algunas carteras que son propietarias de muchas cantidades de criptomonedas. Por ejemplo, hablando de Doge...
El propio Satoshi Nakamoto, que para quien no lo sepa, que no lo hemos dicho...
Es verdad.
Es el supuesto creador del Bitcoin, pero no se sabe
podríamos estar hablando ahora de quién podría ser.
Han dicho que se llama Satoshi, como se podría llamar Oscar, como se podría llamar Fernando Pérez Velasco, ¿no? Entonces,
es un seudónimo que podría ser una persona, podría ser un grupo, que es lo que te comentaba antes, que puede ser muy interesante... Puede ser incluso una nación, un cuerpo de inteligencia.
No se sabe, y también es lo bueno.
Claro.
Bueno, de hecho, a modo de anécdota que siempre la cuento, pero me hace gracia, hay una persona en Estados Unidos que se llamaba Satoshi Nakamoto. Bueno, que se llama Satoshi Nakamoto, y estaban todo el día en la puerta de su casa ahí, periodistas y de todo, queriéndole sacar de todo, y el tío, que no tenía ni idea de que era Bitcoin.
Y recibiendo donaciones como
donaciones también, o sea, un montón de cosas.
Sí, le tocó una batería doble filo.
Claro, claro, claro. Muy interesante, la verdad, pero bueno. Y en cuanto a las carteras, claro, es una de las cosas porque... que más preocupa a la gente, yo creo, en donde se ve mucho es en el mundo Doge, que pasa que ahí ya tienes que estar un poco más introducido.
Sí.
Tampoco mucho más, porque tampoco nos vamos a volver locos.
Que el usuario común no conoce,
o sea...
Y es realmente, o sea, yo obviamente he operado con Doge y he seguido el mercado, porque aparte de usuario y sistema, pues yo tradeo con ellas. Pero es verdad que a mí me preocupa Doge, porque hay ciertas carteras que tienen un volumen de impresionante, de un 30% de toda la supply que hay. Y claro, realmente esto es un sistema descentralizado, se supone.
Se supone, pero cuando una persona tiene
tanto... una persona tiene tanta posesión del mercado, sí, sigue siendo un sistema descentralizado, pero las decisiones que pueda tomar esa cartera lo convierten de alguna manera en un sistema centralizado.
Claro.
O sea, esa cartera.
Claro, si esa persona.
Bueno, mercado en cuestión de
nosotros ya, al final es igual que en las acciones. O sea, si hay un accionista con un gran porcentaje en la empresa y decide vender sus acciones, va a bajar muchísimo. Pasa exactamente lo mismo con las criptomonedas. Si esa persona que tiene esa cartera de Doge, que es un fenómeno, por cierto, decide vender todas, el Doge literalmente va a hacer.
30% de sell-off.
Claro.
Y luego, por ejemplo, no tanto carteras, pero por ejemplo, comunidades de minado.
También.
Eso es súper interesante, y de hecho, para llevar el mercado al día, yo pues, sigo ciertas granjas de minería que tienen mucho poder sobre el mercado porque generan muchos bitcoins, y dependiendo de lo que decidan hacer con ello,
va hacia un lado o hacia otro. ¿Sí?
Pueden generar movimientos muy fuertes en el mercado, y de hecho. Bueno, son movimientos sincronizados.
Claro.
Es una granja muy grande que pueden estar pues en Rusia, pueden estar en China, pueden estar. Hay unos
sí, tantos, ¿no? yo conozco alguna minera, alguna acción que sí que está en el mercado. Las MicroStrategy, también.
No, pero te estoy hablando de grupos.
Claro, ya organizados.
Que no son tan públicos como tal, sino que van un poquito a lateral del mercado, ¿no? Y van. Realmente son ballenas muy grandes.
Claro.
Y que pues se encargan de pues, operar con los exchanges directamente.
Claro.
Y pues se pueden ver los flujos de pues como son rastreables todas estas operaciones, tú puedes ver los flujos que hay de Bitcoin desde las mineras a las exchanges para el público y viceversa. Sí. O sea, lo que está haciendo el público con esos bitcoins. Entonces es muy interesante ver cómo en un sistema descentralizado hay ciertas personas, ciertos grupos que tienen tanto poder con la supply que hay al respecto.
Vale, y ahora volviendo a todo el ecosistema, ¿no? Porque al final es eso, la gente se queda con Bitcoin, Ethereum, pero hay un ecosistema mucho más grande y hay miles de criptomonedas que se crean al mes y suben, bajan, etcétera. Y realmente, bueno, tú me explicaste al principio una teoría.
Una metáfora.
Una metáfora para explicar todo esto, ¿no? En sí. qué se construye el
realmente
ecosistema.
Es una manera muy sencilla de entender cómo funciona todo esto y relacionarlo con el mundo que conocemos y no con el mundo sencillo, ¿no?
Sí.
Y es básicamente entender todo esto como una gran ciudad que está dedicada a realmente todo lo que pasa en una ciudad.
Sí.
Entonces tendríamos que entender el propio suelo y los cimientos como el propio Bitcoin.
Vale.
Que es realmente lo que sostiene de momento toda esta ciudad. Entonces, una vez tú tienes los cimientos, puedes empezar a construir edificios.
Claro.
¿Vale? Y realmente los cimientos solo sirven como
base.
Como una base sólida.
Sí.
Y es realmente lo que está consiguiendo Bitcoin.
Sí.
Y el fundamento que tiene es, ok, no es una moneda para hacer operaciones.
Que sea la base que hace que las demás criptomonedas tengan un fundamento, ¿no? Por así decirlo, un peso basado en...
Claro.
Porque al final se ve claramente que si el Bitcoin mañana baja un 10%, tenedlo claro que todas vuestras criptomonedas van a bajar. A lo mejor un 10 no, pero va a haber muchas que van a bajar un 30, otras un 40 y otras a lo mejor bajan un 2. Pero bueno, pero que el Bitcoin mañana bajase un 10% sería que bajase prácticamente todo, ¿no?
Principalmente porque es el
suelo.
Fundamento de todo de toda esta ciudad.
Sí.
Entonces, a partir de que ya tenemos el fundamento, podemos empezar a construir edificios. ¿Vale? Edificios que no es nada más que sitios donde albergar actividades.
Claro.
Y trabajos y sistemas y demás. Entonces, cada edificio funciona de una manera. Vamos a entenderlo como empresas, grandes empresas. Entonces, la primera que podemos hablar es Ethereum.
Vale.
Y sería un gran edificio con distintas plantas y distintos departamentos donde cada uno está desempeñando una actividad profesional.
Okay.
Y entendemos Ethereum como un lenguaje, como un edificio realmente donde se hacen las cosas de la manera en la que se hacen en Ethereum. Es decir, su código.
Claro. O sea, como si, por ejemplo, para que lo entendamos, digamos Nestlé, ¿no? Que es una marca que... Hay chocolates, pero tienen mil otros productos más que están todos bajo la misma empresa, ¿no?
Uh-huh.
Podría ser un estilo así parecido.
Algo similar. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo que se dedican es muchísimo más amplio que simplemente productos... Entonces, podemos encontrar dentro de Ethereum todas las criptomonedas que se han construido dentro del sistema de Ethereum, dentro de ese gran ordenador, y cada una se estaría desempeñada pues, a DeFi, a los NFTs, a...
¿Cuál es la más conocida que esté basada en el lenguaje de Ethereum?
Pues es que ahora mismo muchísimas están dentro del lenguaje de Ethereum.
Pero que puedan conocer.
Pues por ejemplo Uniswap.
La del unicornio.
Exacto.
Vale,
esa. Lo que se encarga y el producto que ofrece es intercambiar tokens y monedas dentro de ese mismo ecosistema.
Vale.
He dicho esa porque tiene un market cap grande y ha tenido un aumento pues, y es bastante útil dentro del sistema. Entonces, pues eso sería una oficina dentro de ese edificio.
Vale.
¿Qué pasa? Que no solo tenemos ese edificio, tenemos multitud de edificios según vayamos creando nuevos lenguajes y nuevas maneras de funcionar.
Vale.
¿Cómo cambian esas maneras de funcionar? Pues en otros edificios, en otros lenguajes, en otras bases de criptomonedas.
Sí.
A lo mejor las comisiones que tienen son más bajas, el tamaño del bloque es diferente. La velocidad con la que se tramitan las transacciones es diferente, ¿no?
Sí.
Son las normas de funcionamiento. Y dentro de eso se construyen realmente los mismos servicios que hay en el otro edificio, pero con otras
Con una nueva tecnología, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, ¿cuál sería un otro
ejemplo,
tipo
Solana.
De edificio?
Solana sería todo un ecosistema, igual que Ethereum, que de hecho se habla muy, muy poco en las principales comunidades, pero está cogiendo ahora mucha atención porque el sistema que están usando...
Es bastante innovador, ¿no?
Bueno, es muy eficiente.
Sí.
Entonces, tienen todas esas herramientas que tiene Ethereum simplemente con sus normas de juego.
Vale.
Y luego tienes recaderos que van comunicando
entre
un edificio y otro, como por ejemplo Polkadot, que lo hace para Chains, que está comunicando edificios.
Un correos de toda la vida.
Claro. Y realmente estás construyendo una ciudad entera.
Sí.
Realmente es algo como muy bonito de imaginar, ¿no? Y si queremos darle un paso más grande, podemos ver proyectos como, por ejemplo, Earth 2.0, que no solo es dentro de la ciudad construir un nuevo ítem.
Explica qué es Earth 2.0.
Earth 2.0 es un proyectazo, a mí me parece súper ingenioso.
A mí me parece, vamos, el futuro.
Sí, si alguien ha visto, por ejemplo, la película de Ready Player One,
sabrá... ¿Quién fue el director? Bueno, es que el director era conocido, pero da igual.
Realmente se está haciendo algo muy similar porque se está duplicando todo el espacio físico medible de la Tierra y se está vendiendo, se está operando con él.
Digitalizando.
Se está repartiendo por metro por cuadrado.
Por parcelas. Y de hecho, bueno, pues tú puedes comprar tu propia parcela y esa parcela te puede valer $80,000.
Sí, de hecho puedes comprobar en la propia página web lo repartido que está ya el tema. De hecho, me metí cuando era pronto incluso. Simplemente para chequear Bernabéu y cómo están compradas ciertos Manhattan y espacios que tal. Entonces, cuando todo esté repartido, el siguiente paso va a ser disfrutar de todo eso como usuario.
Claro, o sea, al final esto, para que lo entendáis, es un mundo donde nosotros nos vamos a poder conectar y vamos a poder vivir ahí. O sea, es decir, el concierto que tenemos en el Wanda lo vamos a poder vivir igual, pero de manera digital. Y,
bueno, como hizo, por ejemplo, Fortnite con el...
Bueno, exacto, como hizo Fortnite con lo de Travis Scott.
Claro, pues eso pasado a criptomonedas.
Exacto. Donde ahí ya se puede, realmente
lo que es... Se puede escalar muchísimo, claro, o sea, de una manera muchísimo más grande.
A mí, por ejemplo, una locura que se me podría ocurrir sería ya directamente ir al Mercadona y que nos trajesen la comida a casa comprando directamente desde ahí. ¿Se podría llegar a alcanzar eso? ¿O...
Sí, realmente sería una... Como igual que tú compras en Amazon la compra y te la llevan a casa, podría ser una experiencia mucho más inmersiva con tus gafas virtuales y te metes en todo el sistema cripto.
Y vas con tu carrito, coges todo y según vas a pagar, pagas con tu wallet y ya directamente te lo llevan a casa.
Claro, y se comunica el mundo tangible con
lo digital,
mundo cripto, y existe esa comunicación, tú pagas con la moneda que realmente tiene valor dentro de ese sistema y te llega aquí. Sería un puente casi perfecto de lo digital y lo real.
Sí, al final es una locura. Y bueno, y ya entrando también un poco con esto, me gustaría también tratar el tema de los NFTs. ¿Qué piensas? Explica un poco para que se hagan un poco la idea. Porque es algo que ahora cada vez más escuchamos, sobre todo en estos últimos meses. Y a mí, sinceramente, me parece una locura y yo soy he invertido muchas veces.
De todo esto. Sí. Y realmente es una parte de la tecnología de cripto muy, muy útil para el consumidor y para el creador también.
Claro.
Bueno, vamos a explicar más o menos lo que es. Sí. Cuando tú cambias monedas, todas las monedas son iguales entre ellas. Y te da igual tener este euro o este euro, este Bitcoin o este Bitcoin. Al final son unidades semejantes.
Sí.
La diferencia con un NFT, que es un non-fungible token, pues poner la traducción, token no fungible, es que no son iguales. Es decir, cada uno es único.
Claro.
Y eso es lo que le da valor a todo esto. Y es que demostrando la originalidad de un primer ítem, puedes intercambiarlo de una manera infinita.
O sea, al final, para que lo entiendan, antiguamente que... Sobre todo donde se está viendo
con las obras de arte.
Con el arte, ¿vale? Con el arte,
digital,
tanto arte...
Por ejemplo, con los memes.
Sí, los memes, antes, bueno. Ahora hablaremos de eso porque además esta última semana ha habido algunas noticias sobre ello. Pero para que lo entienda la gente, es básicamente... Nosotros antiguamente teníamos la Mona Lisa, ¿vale? Y sabíamos que la Mona Lisa es una, no hay más. Que luego la Mona Lisa, tú puedes tener un póster, etcétera, sí, muy bien. Pero solo hay una. La auténtica solo hay una. Entonces, al final, esto es un poco lo mismo. Aunque haya 1000 memes, imaginémonos, bueno, sin irnos más lejos, el del gatito con un arco iris que iba así, ¿vale? Ese meme creo que lo hemos visto todos, el de este. Sí. Pues eso, por ejemplo, ha sido vendido como un NFT.
Sí, ¿sabes el valor?
No me acuerdo ahora exactamente, fue de los primeros hace unos meses. Lo sé, luego lo ponemos, pero lo estaréis viendo vosotros. Pero, por ejemplo, eso es un meme que aunque todos tengamos en nuestro teléfono móvil, la originalidad está... para el que lo ha comprado la primera vez, ¿no? Y además se queda lo bonito es que se queda registrado de que ya es suyo. O sea, es decir, si Oscar lo hubiese comprado,
pertenece a
Oscar, una cartera. Claro, pertenece ya a un a una wallet, que una wallet sería pues números, letras ahí todo junto raro para que nos hagamos la idea.
Como el Iván de una cuenta.
Exacto, como el Iván, y entonces ya se quedaría dentro de Oscar. ¿Qué es lo bueno y lo importante de todo esto, etcétera? Lo primero es que para ya al artista esto le beneficia mucho. ¿Por qué? Porque antiguamente, por ejemplo, tú te ibas a Picasso y el pobre Picasso, que no sé si tuviese mucho dinero en su época,
te podía vender su obra por una miseria.
Pero a lo mejor Picasso, a los primeros Picassos los vendía 1000 euros, imaginémonos, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que Picasso ya una vez que vendía ese ya no recibía nada por ello. O sea, es decir, ya Picasso, pues a no ser que lo volviese a comprar y luego tal, no recibía nada. ¿Qué ocurre? Que ahora sí, ahora el artista de esa obra
siempre obtiene un premio.
Siempre obtiene un porcentaje, que si no me equivoco es del 5%. No estoy ahora mismo seguro, que a lo mejor depende de cada cosa, no entramos, pero sé que es un porcentaje que por cada transacción, es decir, si Oscar se lo hubiese comprado a él y Oscar me lo vende a mí, el artista se va a llevar una comisión de esa venta, ¿no?
Que, sea.
Que ahí es donde yo creo que realmente entra el NFT como algo chulo y donde realmente podemos ver ese potencial, primero, tanto para el artista como para el consumidor, a su vez, ¿no? Ya tener la originalidad, además, en un mundo en el que cada vez queremos tener cosas más originales, el ser humano, vemos el mundo actual y todo el mundo quiere tener la sudadera de Supreme que vale 700 euros, que ya hay 5 en el mundo, todo el mundo quiere tener el Ferrari que lo que sea que hay 200,
pues el siguiente
cuanto
paso
más
es
exclusivo es,
ser el dueño de la primera imagen que sacó una revista de Playboy en los años.
Claro. Bueno, de hecho ya se está especulando con eso y de hecho ahora mismo, esta semana, sin modo dato, el meme de la chica que sale detrás de un fuego y sale con la carita así.
Tiene no sé cuántos años.
En 2005 fue creado, en 2008 se viralizó y ahora se ha vendido la semana pasada.
Claro, los pasos son que la dueña de ese
meme lo ha vendido.
Certifica que es suyo y entonces ella, como dueña, puede venderlo.
Y lo ha vendido y de hecho lo ha vendido por 500.000 dólares, si no me equivoco. También un español que se ha vendido es el rap de Minecraft. Bueno, era un vídeo que se hizo viral, que era un chaval de 12 años cantando y lo ha vendido ahora mismo, si no me equivoco, creo que aún no se había terminado de vender, estaba en subasta y creo que estaban dando unos 3.000 euros, 4.000 euros, pero vamos, o sea, ya os digo, a nivel ya español, ¿no? Ya no me voy a Estados Unidos, ¿no?
Yo, entonces, por ejemplo, en los que estoy metido ahora, que es un proyecto súper interesante, por si quieren husmear un poquito más en el tema, es Star Atlas.
Star Atlas, sí, que es lo que me enseñaste que es...
Sí, es muy muy interesante lo que se está construyendo ahí y realmente hay un equipazo desarrollándolo. Y bueno, ha sido el primer NFT que me he comprado. No era súper fan de eso, de hecho considero que en cierto punto han estado muy sobrevalorados a nivel...
Bueno, yo creo que siguen estando sobrevalorados, yo creo que hasta que no haya una...
Porque no le puedo poner un short, que si
claro,
no...
o sea, creo que al final tiene que haber cierta estabilidad, es lo nuevo, todo el mundo quiere, etcétera, pero de aquí a un año yo creo que ya se habrá estabilizado el mercado y ya no se estará vendiendo cosas a los precios desorbitados que se venden, como ya es el artista el artista este, ¿cómo se llama? Bansky también sacó unas cosas de NFTs, o sea, todo el mundo está sacando, venga a sacar, y se están vendiendo por millonadas todo. Ajá. Yo creo que al final esto es una especie de burbuja que igualmente para mí, ya os lo digo,
es una burbuja.
A mí como personal que nunca me había metido realmente a conocer el mundo de las criptomonedas y según me metía me gustaba menos, ahora con los NFTs para mí, ya os digo, fue un cambio absolutamente de todo y aquí es donde realmente veo el futuro de todo esto, ¿no? Pero bueno, ya quitando los NFTs aparte, si te parece ya...
Bueno, y para resumir todo lo que hemos hablado, creo que ahora mismo nos estamos encontrando con un ecosistema mucho más rico que presenta una cantidad de herramientas súper interesantes para el usuario común y que presenta una facilidad de entrar a todo esto y formar parte de una nueva tecnología financiera que al final creo que debe ser desarrollada. Vamos estancados tiempo.
Pero eso ya lleva tiempo.
Entonces realmente considero que es un gran paso a la evolución de la tecnología financiera le doy la bienvenida a todos los que quieran formarse al respecto, aprender y formar parte de este nuevo camino.
Sí, bueno, a Óscar ya le tendréis por más vídeos por aquí, que queremos tratar mucho más este tema porque creemos que es un tema que como nivel inversores debemos conocer. Aunque no vayamos a utilizarlo, es algo que se está viendo, está dando muy buenas rentabilidades, es una inversión que cada vez se está quedando más integrada y que posiblemente no desaparezca ya al nivel en el que está. Entonces, bueno, creo que es muy importante que aunque no vayamos a ser partícipes de ello, por lo menos sí que sepamos sobre ello, sepamos por qué a lo mejor ahora mismo estamos viendo empresas ya como PayPal, Tesla, etcétera, cada vez tratando más temas de criptomonedas, y es algo que por desgracia es necesario, ¿no? Entonces, Óscar, muchas gracias por venir.
Gracias.
Ya te pasarás por aquí más veces y nada, y nos despedimos, un abrazo para todos y hasta el próximo vídeo.
Muchas gracias.
Chao, chao. We'll be right back.